Alfonso.
¿Cómo está?
Hoy se hablaba bien en la conferencia, ya que estaba haciendo mención a eso.
Sí.
De 6 cuentas más o menos de Fernández Lippmann.
Sí.
Y hablaban de un monto de aproximadamente $50,000, pero no específico si era por cuenta o en total.
Y por eso digo,
pero o sea, y este leído la en 6 cuentas $50,000.
No.
Para lo que ellos hablaban.
No, que van después ya vi que eran 100,000. Acabo de estoy leyendo el último, ¿no? Que dice que van a $100,000 por ahí también.
Sí.
Diferentes cuentas ha de ser.
Seguro que sí, porque en total es muy poco, Celso.
Sí, por eso te estoy diciendo. No.
Y de una, él hablaba riéndose asquerosamente, que le dio 3 toquitos a González Dar una vez.
¿Y sí?
O sea, serían 30 millones de guaraníes.
Imagínate, Juan, que están tan podridos esta gente que hablaban libremente por teléfono de cómo... La plata que recibía, porque yo entiendo que hay muchos políticos que inclusive roban del erario público, pero están en su ropero, en su casa, guardan la plata. Este tipo está tan metido, estaba tan seguro de que está cubierto porque es una mafia, que él depositaba en el banco libremente y nadie le decía nada.
Y no en uno solo.
¿En 6?
Sí.
En 6. Y ninguno de esos bancos le dijo, che, Fernández Lippmann, tu rendición de funcionario público.
Sí.
Funcionario público. No le dijeron, che, Fernández Lippmann, pásame un poco tu contrato de abogado, ganaste, pero sí, no podía hacer tampoco, no podía ejercer tampoco derecho,
no.
Porque era funcionario público.
Claro.
No se justifica ni por nada del mundo.
En ningún caso.
Y si justificó en su momento, es falso. Es falso, como ese título de propiedad que metió Zahir Blanco.
Para su... ¿Cómo es?
Para salir libre.
Para su fianza.
Para su fianza.
Sí.
¿Entendés? Es fabuloso. Es fabuloso la mafia con que manejaban.
Ya no tenían miedo de nada.
Sí. ¿Vos estás en la conferencia de prensa?
Estamos esperando que se inicie la conferencia de prensa. El presidente de la República ya vetó parcialmente el presupuesto, te cuento, César.
Ah, bueno. ¿Otra vez?
Sí, el decreto... el decreto 8.325 emitió, firmó, vetando parcialmente. En este caso es el veto parcial del presupuesto, no el veto total.
¿Y cómo se entiende eso?
Y ahora justamente vamos a consultarle, seguramente tiene que ver en algunos incrementos que se dio en el Congreso.
Eso es lo que había dicho justamente Aliana.
Sí, por ejemplo, ¿te acordás lo que mencionaba justamente el titular de la Cámara Baja? El tema de del aumento en el rubro personal en por lo menos 22 instituciones.
Ah, y que le había salido en el camino ayer Blanca Lila y Lugo.
Así mismo.
Y bueno, vamos a ver qué explicación da la ministra.
Sí, señor. Porque hay
que acordarse que estamos nosotros presupuestariamente, el Estado se quedó en el año 2016.
Así mismo.
Por más que se hizo una reprogramación, varias reprogramaciones, me imagino que se habrán hecho.
Varias este ampliaciones.
Año. Ampliaciones se habrán hecho, pero estamos en el presupuesto 2016.
Ahora una queja nomás voy a hacer al aire.
Celso, sí.
Ya que estamos. De por qué... Y vos sabés, vos tenés muchos años en eso. En las instituciones te convocan para una hora y nunca empieza ahora la conferencia de prensa.
¿Sí?
Es lamentable eso.
Sí,
el nivel
sí.
de cachinaireato en el que se maneja.
Sí.
Porque se supone, si vos no puedes llegar en tu caso a las 10:15 a hacer tu programa, porque vos tenés que empezar a las 10.
Sí, y ellos fijaron a las 10.
A las 10, sí, y todavía ahora son las 10:20.
Y 20 ya, sí.
Pero no es algo exclusivo de acá del Ministerio de Hacienda. En todos lados es así.
La función pública es un desastre.
Lamentable. En todo caso, ¿por qué pena? Si es que van a... Ellos no van a poder empezar ahora. No convocan nomás media hora a... Después.
Vos sabés que igual van a llegar a las 11. Igual. Igual van a debe estar ensayando la ministra.
Qué poco serio somos.
Ahora también me dice Ale que ahora también se convoca a sesión extraordinaria del Congreso. ¿Para qué? Para tratar el veto. Ah, claro.
Y bueno, y así nos va.
No nos deja en paz esta gente, o sea, no han podido ir
a
casa.
A medida que opata los años afuera, Pepe, a tu ofrecer problema ahí.
Qué bárbaro, qué bárbaro.
Y bueno, volvemos al minuto y hacer
todo. Gritarle por la ministra, ministra, yo, güey.
Y.
Decirle.
Te juro que gana, no me falta.
A esta altura ya no. Yo no sé cómo esta ministra sigue luego también, después de todo lo que ya pasó. Después de esa plata que repartió a la función pública. Dice que eso, ahí en Hacienda lo regalaron de punta a punta la plata. Vos no me podés decir porque están ahí los funcionarios, están escuchando, seguro.
No, pero ¿y cuál es el problema? No, nosotros no tenemos nada.
Es por andominado, PPP. ¿Cuánto bueno, ligaste a fin? Así como que no quiere las cosas.
Antes de las elecciones.
Antes de las elecciones, pero dice que toditos fueron a votar por Marito. Así
y en todos lados pasó eso, Celso.
Y bueno, entonces.
Dicen que, por ejemplo, en San Pedro, Perla de Vázquez.
Sí.
Le hacía pasar a la gente por el PC antes del. De ir a votar.
Igual
le daban un vale, un ticket.
Sí.
Y a la vuelta de votar venían a retirar el famoso kit.
Tan estúpida.
Exactamente.
Tan estúpida. Disculpame, te diga, yo sé que.
Es lo mismo que pensé yo.
Es una. Qué estúpida que es. Por darle un nombre, ¿verdad? Qué estupidez más grande.
¿Verdad?
No. Qué estupidez
más. Como grande. Si fuera que por eso la gente iba a ir a votar, no. Tío. Sí.
Porque no le sacaron más la cédula y no votaban ya.
¿Verdad? Entonces, cuando voy esa vez,
Nelson
Núñez va a votar por tal candidato, entonces yo me voy
Sabeco
y todo. Le retengo su cédula.
Más aún en esos lugares chicos, se sí. Sabe todo quién está con quién.
Sí se cuadricula todo y los punteros saben.
Ellos saben.
Quiénes son su gente y quiénes no.
En manejo ellos saben, tranquilamente.
¿Por qué crees que cuando hacen la famosa caminata, tanto los liberales como los colorados, nunca van a la casa de quien no es su correligionario?
Claro, claro. Así mismo, Bueno, ya estamos atentos, tenés que
ir al Congreso
después porque Gendrina.
Sí, señor.
Gendrina, güey,
y la linterna, coñino, güey.
te vi ayer, estuviste farreando en lo de Luz Ferreira. Alguna vez yo quiero ser como ustedes también.
¿Por qué, amigo?
Y ni nos invita, nosotros acá no nos invita nadie, ni...
Bueno, pero yo no... Ahí yo me lavo las manos como Pitágoras, no, pues como
yo,
decía...
Yo está bien, ¿no? Ahora como... Va, Pigore, vamos a Pope. ¿Lo reclaman, Daniel?
Acá ya llega la ministra.
¿Ministra?
Sí. Voy a poner en alta hoy y gritarle.
¡Metele, ministra! a las 11:30 termine. Pues ella puso a las 10 porque sabe que nosotros comenzamos hasta ahora.
Claro, y quiere que el país le escuche.
Para que el país le escuche.
Bueno, ahora...
A ver qué dice.
Sí,
inicia. ¿Y bate con la joba?
No, joba, puna.
Ah, ¿Pucabio?
Opuca.
Bueno, entonces vamos a pedirle un chequecito en ahí. Ella es la dueña de la plata del país.
Dicho sea paso, es muy linda mujer.
No hablemos.
No te voy a meter en problemas.
Yo no sé, vos solito te metiste. No me tira a mí tu canal, vos solito te metiste.
Pero yo no.
Vos dijiste, yo qué linda, qué joven, qué pega
amor. No, tampoco.
Así dijiste ya.
Bueno, ahí vos ya me metiste en problemas.
Y bueno,
sigue revisando sus papeles.
Todavía duda.
Vamos a ponernos serios nuevamente.
Sí, vamos a ponernos serios.
Ya, aquí ya, otra mañana de culpar.
Y está bien, hoy el último día, viernes. Yo que le dije, Ale, vamos a poner música hoy, vamos a cantar.
Si ayer hacíamos este tipo de comentarios, podíamos alegar que era el Día de los Inocentes.
Exactamente.
Hoy ya no podemos hacer eso.
Por suerte con nadie, vos te controlan la radio hablando. No va a tener ni un problema.
Bueno, ahora sí se inicia la conferencia.
A ver.
Y televisiva por estar aquí presente en el Salón Auditorio Doctor Eligio Ayala del Ministerio de Hacienda para participar de la conferencia de prensa de la ministra de Hacienda Lea Jiménez Duarte en compañía de los viceministros de Administración Financiera Oscar Llamosas, de Economía Humberto Colmán y la presencia del abogado del Tesoro Fernando Benavente. A cargo de nuestras autoridades ya la conducción de la conferencia de prensa.
Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por venir. Realmente tenemos dos comunicados que hacer. Primeramente queremos contarles las buenas noticias de que cómo estamos con el resultado fiscal del año 2017. Quiero comentarle un poco los números que con lo que hemos cerrado este año. Finalmente cerramos con el déficit fiscal de 1.5, que es siempre nuestro objetivo, así que es un logro, un año más donde con lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. estamos hablando de 2.5 billones en términos de déficit. El superávit operativo es de 2.7 billones, lo que representa 1.7 del PIB, y lo que se constituye en el mejor resultado operativo del último quinquenio. Así que ahí tenemos algo que celebrar al respecto de lo que son de lo que es el manejo de las finanzas públicas del año 2017. El déficit fiscal está explicado en un 100% íntegramente inversión pública, y esta registró un aumento muy significativo de 18.9% en términos nominales, llegando a un nivel récord de inversión en este año, que representa aproximadamente 3.2% del PIB. Esto es algo nunca antes alcanzado. El MOPC solamente ejecutó 570 millones de dólares en términos de inversión. Así que eso es algo más que podemos celebrar este año. En el 2017 también mantenemos un manejo prudente de lo que es el gasto público. El crecimiento nominal del gasto total sin inversión es de 7.8%, que en términos reales representa una variación de 4.8%. Ahí también cumpliendo con lo que establece la ley de responsabilidad fiscal. El gasto salarial tuvo una variación de 5.4%, explicado principalmente por el ajuste de salario mínimo a ciertos sectores cuyos salarios están indexados al salario mínimo, como eso ya se había comunicado durante el año. En términos del PIB se observa una caída de lo que representa el gasto salarial de 0.2%. De hecho, la carga de los salarios sobre los ingresos tributarios se ha reducido al 69% en el 2017, por debajo del 74% registrado en el 2016. Otra vez estamos hablando de que este año seguimos en esa trayectoria positiva de reestructuración del gasto hacia esos sectores que generan mayor impacto en la economía y se traducen en un mayor crecimiento. Dado el crecimiento de la inversión, estamos hablando de que hay un cambio en la estructura del gasto que es muy importante, ¿verdad? Un cambio positivo, como acabo de mencionar, y es expansivo para la economía. ¿Por qué? Porque finalmente cuando direccionamos el gasto hacia la inversión pública, esto genera mayor crecimiento, mayor competitividad, y obviamente se traduce en muchos mayores beneficios que cuando hacemos simplemente gasto corriente. Los ingresos tributarios registraron un crecimiento importantísimo de 11.6% nominal, y con esto la relación de ingresos tributarios con relación al PIB quedaría en un nivel histórico de 13%. Ese también es un récord nunca antes alcanzado. De acuerdo con los datos de la Dirección del Tesoro Público, la recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación de la SED registró un crecimiento de 6.8% nominal, y la Dirección Nacional de Aduanas del 21.8% anual. Estos son datos todavía preliminares en estos casos, pero finalmente estamos hablando que estaríamos rondando por esos números. Eso es específicamente lo que yo quería comentarles al respecto del cierre de este año fiscal. Creo que hay muchas buenas noticias que contar. Una vez más, nuestro país está demostrando responsabilidad a la hora de manejar las finanzas públicas. Como siempre decimos, esta es una conquista que ha logrado nuestro país como resultado de cierta madurez a la hora de administrar los recursos públicos. Realmente estamos muy contentos del Ministerio de Hacienda con estos resultados. No sé si tiene alguna respuesta específicamente al respecto del cierre. Bueno, perfectamente. Dale, vamos a pasar al siguiente comunicado. Finalmente hemos remitido un veto parcial al Congreso Nacional, y tengo que decir, el Poder Ejecutivo como administrador general del Estado debe velar por la correcta administración de los recursos públicos. Nosotros, como ya habíamos dicho anteriormente, tenemos la obligación de asegurar que hacemos nuestro máximo esfuerzo para mantener las finanzas en orden y asegurar la sostenibilidad del fisco, como lo hemos hecho en los últimos años. El Ministerio de Hacienda ha acompañado todo el proceso del estudio del presupuesto del 2018 en el Congreso Nacional desde su inicio en la Comisión Bicameral, así como en ambas cámaras, donde se han realizado trabajos técnicos que permitieron la reorientación de recursos para financiar las prioridades definidas en el ámbito parlamentario. Este fue un trabajo bastante positivo hasta ese momento, pero lamentablemente, en su última etapa de análisis en la Cámara de Senadores, este trabajo fue desvirtuado. El Congreso Nacional aprobó un presupuesto desfinanciado y y con una importante reestructuración del gasto, que no es un tema menor, ¿verdad? Se movieron partidas de gasto en inversiones a gasto corriente. El incremento en la rigidez del gasto salarial resultante con respecto a la versión del Poder Ejecutivo representa aproximadamente 87 millones de dólares que son finalmente y deben ser finalmente financiados con impuestos. Una vez aprobados estos incrementos, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, nosotros trabajamos en una propuesta alternativa. Yo creo que ustedes todos tienen conocimiento de eso. Esta propuesta fue presentada por escrito a cada uno de los congresistas de manera a revertir esa situación, ¿verdad? Esa situación que se había dado en el Senado. Ahí tuvimos todavía una oportunidad de revertir eso, pero lamentable, y aminorar el impacto negativo, ¿verdad? Que finalmente termina impactando con más fuerza a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque movemos esos ingresos tributarios que tenemos, los destinamos al pago de gasto salarial y quitamos financiamiento para otras cuestiones que también son prioridades y que finalmente impactan directamente a aquellos que son más vulnerables. Estamos hablando específicamente de programas sociales. En todo momento del proceso, nosotros alertamos de esta situación al Congreso Nacional, pero desafortunadamente tenemos que decir que nuestros reiterados pedidos de por favor escuchen y seamos responsables a la hora de manejar los recursos públicos no tuvieron repercusión positiva en el Congreso Nacional, fueron ignorados. Es así que hoy el veto parcial es la única herramienta que tenemos disponible para poder realizar un control de daño, porque finalmente en este momento ya no estamos nosotros trabajando de manera tan fina como lo estábamos haciendo, pensando en las prioridades. Ahora finalmente lo que nos queda es hacer lamentablemente un control de daño de manera a evitar que este desfinanciamiento termine impactando a los más vulnerables. El veto parcial hoy es no solamente una atribución, sino que principalmente es una obligación del Poder Ejecutivo presentarla al Congreso Nacional y esperemos que ellos tomen consideración de este pedido. Una vez más reiteramos que el Ministerio de Hacienda no desconoce las legítimas reivindicaciones salariales solicitadas por los sectores, sensibles, específicamente por salud y educación. Y aquí quiero enfatizar lo siguiente. Para el sector docente, nosotros hemos trabajado en la determinación del salario básico profesional, reiteradas reuniones que mantuvimos de la mano del Ministerio de Educación y Culto y también trabajando directamente con los gremios del sector de educación. Y finalmente se ha propuesto este incremento de 12% que representa una importante carga al presupuesto. Estamos hablando específicamente que se decidió destinar un tercio de los ingresos tributarios adicionales que el fisco espera generar en el 2018 al sector de educación, específicamente para el pago de salarios, ¿verdad? Esto es lo que era, desde nuestro punto de vista, financieramente sostenible, ¿verdad?, sin afectar a programas tan importantes, programas sociales, ¿verdad?, que terminan impactando directamente a los sectores más vulnerables. Es decir, habíamos tomado esa decisión muy importante con este 12% de destinar un tercio de los recursos que deben ser destinados para todas las prioridades que tiene nuestro país, para todos los sectores, para los 7 millones de paraguayos que tenemos aquí, un tercio se iba a destinar para pago de salarios a los docentes. Y eso estaba en línea con una propuesta de ir convirtiendo al salario básico profesional docente, que es algo que nunca fue planteado antes. Nunca fue planteado antes. Este es el primer gobierno que finalmente toma la decisión y define cómo converger a ese salario básico profesional y reivindicar al sector docente, porque esa es una necesidad para nuestro país. Finalmente esa decisión se tomó, pero el Congreso definió, sin tomar en cuenta la financiación de ese incremento, incrementar un 4% adicional. En lo que respecta al sector de salud, se propuso trabajar en la reducción de las inequidades salariales existentes con el presupuesto sancionado. Lamentablemente, estas inequidades que existen hoy se exacerban aún más y dificulta aún más el avanzar en la equiparación salarial de los distintos estamentos que componen a la salud pública. Y ahí quiero enfatizar que nosotros hemos hecho un esfuerzo dentro de la Comisión Bicameral, antes, durante, dentro de la Comisión de Hacienda del Senado. También hemos trabajado directamente, hablado, conversado con los diferentes representantes de los gremios de enfermería, de enfermeros, doctores, funcionarios de blanco. Finalmente, la definición que se tomó el día antes de la plenaria en el Senado fue de trabajar en finalmente para hacer una propuesta de disminuir aquellas inequidades, de ordenar las inequidades que existen hoy en el sector de salud y finalmente avanzar sobre eso el año que viene. A principios del año nosotros nos habíamos comprometido, también hicimos ese compromiso por escrito, pero eso fue totalmente ignorado, es decir, a sabiendas de que las definiciones que se tomaron en la plenaria del Senado iban a exacerbar inequidades importantes que existen hoy, finalmente decidieron tomar esas decisiones. No solamente estamos hablando de ese 8%, adicionalmente existen otros incrementos de 20, 30, 40 y otros que le llamamos fueron realizados a dedocracia, se dice, porque a dedo tienen incremento de ciertos sectores. Entonces, finalmente, así no podemos manejar las finanzas públicas. No estamos hablando de que el sector de salud no se merece una reivindicación, estamos hablando exactamente de eso. Ellos se merecen un trato serio y justamente era eso lo que habíamos nosotros ofrecido, seguir avanzando en la disminución de las inequidades, seguir ordenando la casa, un trabajo que el Ministerio de Salud viene haciendo ya hoy y nosotros habíamos sumado esfuerzos para llevarlo adelante a principios del año que viene y a partir de esto considerar algún tipo de incremento razonable en el marco de la ley de responsabilidad fiscal. Eso tampoco fue respetado. Y finalmente, tengo que decir que a pesar de que la Constitución Nacional nos obliga a observar el interés general sobre el interés particular, el presupuesto 2018 que ha sido sancionado ha priorizado una vez más sectores minoritarios de la administración pública por encima de la sociedad en general. Y acá quiero ser muy clara, esto no significa que no entendamos que estas reivindicaciones sean justas, que estos pedidos sean justas, pero debemos recordarnos de que hay 7 millones de paraguayos, de los cuales hoy aproximadamente 28% de ellos viven en situación de pobreza y requieren de asistencia y de programas sociales. No podemos olvidarnos de esa gente. Esa gente generalmente no viene a protestar en frente al Congreso a pedir un incremento salarial. Muchos de ellos ni siquiera tienen un ingreso. Entonces estamos hablando de que tenemos un presupuesto limitado donde debemos tomar decisiones de priorización y eso, a eso veníamos apuntando. Finalmente, no podemos ignorar a toda la ciudadanía para beneficiar a un sector en particular. Entonces, es ahí que yo ruego a los senadores y a los diputados tomar todo esto en cuenta a la hora de analizar este veto que ha sido, este veto parcial que ha sido entregado, y es un veto parcial que lo hemos trabajado muy minuciosamente para poder plantear algo que más o menos nos permita administrar esta situación el año que viene. Aparte de todo esto, aparte del desfinanciamiento que ya sale y de la reestructuración fuerte que se da dentro del Senado, el escenario de hoy está mucho más complicado aún. ¿A qué me refiero específicamente? Hoy tenemos dos fallos de la Corte Suprema de Justicia. Uno es el que declara inconstitucional el IVA cooperativa y otro está hablando de que debemos devolver la devolución de impuestos a las agroexportadoras. Estamos hablando de que antes devolvíamos un 50%, ahora debemos devolver el 100%. Estos dos fallos tendrán un impacto tremendo, un impacto importante, demasiado significativo en lo que es la capacidad de recaudación del fisco. El IVA cooperativa estamos estimando aproximadamente se rondaría 35, 40 millones de dólares. Y el fallo reciente que de ayer, que todavía no ha entrado oficialmente al Ministerio de Hacienda, pero hemos tomado conocimiento de su existencia, que es la devolución de impuestos a las agroexportadoras, más o menos 140 millones de dólares. Es decir, 140 millones de dólares menos que estaríamos recaudando como resultado de este fallo. Esto es bastante preliminar, sin embargo, el hecho de que estos fallos se llevaron adelante sin siquiera tomar en cuenta la opinión del Ministerio de Hacienda, nosotros consideramos un tema grave, ¿verdad? Y atentan en contra de la institucionalidad de lo que hacemos, el trabajo que se lleva adelante, ¿verdad? Finalmente, acá se está impactando fuertemente la capacidad recaudadora del fisco, y estas son decisiones que deben tomarse con mucho cuidado, cuando mínimo requieren de la opinión del Ministerio de Hacienda, que es el ente rector en esta materia. Finalmente, nosotros tenemos que decir que pedimos al Congreso Nacional una vez más tomar con mucha seriedad el análisis de este veto parcial, dejar de lado las cuestiones electorales, de poner por encima el interés general, el interés de todos los paraguayos, los 7 millones de paraguayos, tomar en serio esta labor que nos toca hacer hoy y analizar con mucho cuidado esta propuesta que nosotros estamos haciendo, tomando en cuenta no solamente ese 40 millones de financiamiento que ya tenía el presupuesto, sino estas dos nuevas variables que representarán, nos guste o no, una disminución importante, una disminución fuerte de la recaudación del PIB. No son temas menores, y aquí estamos hablando de que lo que nosotros estamos proponiendo vetar solamente va a disminuir la rigidez del presupuesto, pero no nos va a dejar en una situación de financiamiento holgado. Aquí vamos a tener que aplicar un plan financiero fuerte para poder administrar esta situación en la que nos encontramos.
Bueno, lo que manifiesta entonces la ministra Lea Jiménez de Hacienda, anunciando entonces el veto parcial ya del Poder Ejecutivo al presupuesto en lo que tiene que ver justamente con el aumento de salario a funcionarios públicos, Celso.
Claro, y explicando también del por qué, porque van a quedar sin el impuesto a las cooperativas, el tema del
Poder Ejecutivo. Tienen que devolver impuesto a las agroexportadoras.
Sí, bueno, sí. La función del Ministerio de Hacienda es recaudar, ¿verdad? Buscar una salida, ¿no? Ya explico, ¿verdad? No sé si, ¿qué más? ¿Va a haber preguntas a eso ahí o no?
Y sí, seguramente sí, continúa hablando, pero básicamente ya explicó.
Claro, claro.
Queremos seguir. Vamos a escucharnos.
Vamos a cumplir un rato con nuestra pausa y llamamos otra vez enseguida para ver si hay preguntas, ¿verdad?
Dale, Celso.
Puntuales.
Dale.
Gracias, Juan. 10:44 la hora.
Llegaron los nuevos mega planes ilimitados de Personal, con los que vas a poder hablar, mensajear, whatsappear ilimitadamente. Con un plan de 150.000 guaraníes tenés llamadas y mensajes.